En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En el ámbito educativo hemos escuchado muchas veces que cada ley que se legisla en educación en nuestro país trae consigo más burocracia y menos cargas lectivas para nuestro alumnado. Las programaciones didácticas son cada vez más cargadas de documentación. Sin querer hacer una comparativa, pero el tema de hoy que traemos a nuestro espacio es la programación pastoral diocesana. Y confiemos en que se cumpla la premisa de ser las líneas maestras o las guías para ejecutar acciones que lleguen a las comunidades parroquiales en orden a una conversión personal y, por ende, a las estructuras de las que forman parte. Comenzamos esta tarde de viernes en el Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago les habla. Encantada, Marta Benito. Y como les decíamos, vamos a hablar de programación pastoral, porque el próximo lunes se presentará esta programación al clero segoviano. Con nosotros está Juan Cruz. Buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Hola, buenas tardes, bien hallados.
Él es el vicario de evangelización de la diócesis y, bueno, un poco el que ha ido dando forma a toda la documentación que le ha ido llegando para tener entre nuestras manos el libro que es la programación pastoral de este próximo curso. Este próximo curso finaliza ese trienio, esos tres objetivos que se pusieron para esos tres años. Recuérdanos cuál era el objetivo para este trienio.
Sí, bueno, hace tres cursos empezamos con una programación que fuera un poco secuencial para dar continuidad. Y el lema o el objetivo general para todos este trienio ha sido ahondar en nuestro ser discípulos misioneros. No hay evangelización sin evangelizadores, ni misión sin misioneros evangelizados. Un poco trabalenguas, pero en definitiva lo que se trataba de hacer es despertar la conciencia de que todos los bautizados estamos llamados a evangelizar, a ser misioneros. Pero es verdad que para ser eso antes, pues tenemos que dejarnos nosotros también evangelizar. Fundamentalmente es por ahí.
Y este curso se centra un poco en nuestra misión, ¿no?
Sí, concretamente para este curso, con Jesús y como Iglesia, tú eres misión, somos misión. En el sentido de que este individualismo que tenemos tan enmarcado en nuestra sociedad, pues salir un poco de él y sentirnos como en comunión, ¿no? En primer lugar, no vamos a evangelizar si no lo hacemos de la mano de Jesús, que es nuestro buen pastor, y no lo vamos a hacer solo, sino lo que vamos a hacer en el contexto de la comunidad cristiana de la Iglesia. Tú eres misión, somos misión, es lo que el Papa Francisco lleva tanto tiempo proclamando, ¿no? Esa iglesia en salida, una iglesia misionera que nace de ese compromiso, de esa unión con Cristo y de ese compromiso con la iglesia.
En esta línea, don César nos da dos claves importantes en su carta, la renovación y la adecuación. De la adecuación a la diócesis hemos hablado largo y tendido. Y ese proyecto ya está sobre la mesa, adecuación que llevaría a una renovación de estructuras. ¿Cómo se está ejecutando poco a poco este proyecto de adecuación?
Bueno, esto salió un documento que se preparó por parte de una comisión, el documento de adecuación, se revisó por parte de los consejos diocesanos, tanto de laicos como de presbíteros, y una vez que ya estaba el documento finalizado, se pasó a los arciprestazgos, para que ellos fueran capaces de, bueno, pues desde una realidad más cercana al terreno, decir qué es lo que veían viable de ese proyecto, ¿no?, de esa adecuación. Entonces ahora estamos en esa fase de, bueno, entre todos, ver un poquito dónde y de qué manera se puede llevar a cabo esta adecuación, puesto que requiere no solamente de documentos, sino también de personas que deseen empeñarse en que se lleve a cabo esta realidad. Entonces, la idea es empezar por arciprestazgos, allá donde, bueno, los sacerdotes y un grupo de laicos se sientan más llamados a poder llevar a cabo esta adecuación, que, bueno, pues implica un cambio de estructuras, pero yo creo que también es muy importante, más que las estructuras, un cambio y una conversión personal, por supuesto, y luego también un cambio de estilo, un cambio de estilo y un cambio de mentalidad. Y yo creo que, bueno, los sacerdotes más o menos lo tenemos claro. Otra cosa es que luego nos sintamos con fuerzas para ejecutarlo. Pero creo que buena parte de nuestro pueblo fiel todavía no conoce esta necesidad, ¿no?, de adecuar, puesto que, bueno, tenemos estructuras que quedan un poco obsoletas para la situación actual en la que estamos. Entonces, yo creo que es importante el estilo, la mentalidad, la conversión personal y luego también las estructuras.
Imagino que en ese cambio que se quiere ir haciendo hay una labor pedagógica y de sensibilización importante que me imagino que se estará ya planteando de ir arciprestazgo por arciprestazgo? No sé si habéis puesto áreas concretas ya de ir trabajando.
Este año, entre las acciones concretas que tenemos, la dedicada a la corresponsabilidad laical, a la sinodalidad, potenciando ministerios, consejos pastorales, pues precisamente recoge esto, ¿no? Uno de los objetivos es poder seguir mentalizando en este ámbito de la adecuación a los distintos arciprestazgos, sobre todo a través de los consejos arciprestales, pero deseando hacer algo un poco más amplio. Asambleas arciprestales. Entonces esa es la pretensión para
este
curso.
Hemos superado la estructura, ¿no?
No, bueno, pues porque al final los del Consejo Arciprestal se supone que ya han conocido, porque cuando el trabajo lo han hecho los arciprestazgos, en la mayor parte de ellos no solamente lo han hecho sacerdotes, sino que también estaba el Consejo Arciprestal, donde están laicos, ¿no? Entonces, bueno, pues con esa idea de mentalizar y de hacer conscientes cada vez a más gentes, pues poder hacer una convocatoria un poco más amplia que simplemente los miembros del Consejo, ¿no? Y poder invitar a todos los agentes de pastoral de ese arciprestazgo, porque en el Consejo Arciprestal a lo mejor hay uno o dos de cada parroquia, pero en cada parroquia o en cada conjunto de parroquias sabemos que están los catequistas, están las señoras que llevan la economía, están etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, posibilitar, dar a conocer esto en un amplio en un contexto más amplio, pero sí en cada arciprestazgo, por arciprestazgos.
Nos has desvelado una de las áreas. Otra de las áreas es la revisión de los procesos de iniciación cristiana. En esta línea se va a poner acento nuevamente en ese directorio de iniciación cristiana que se creó hace varios años.
Bueno, no, la iniciación cristiana quizá en este trienio no tanto iba dirigida a la iniciación cristiana de niños, sino yo creo que la pretensión es también tener en cuenta la reiniciación cristiana o la iniciación cristiana de los adultos, ¿no? Que yo
es
creo
el
que
primer
es,
anuncio.
Bueno, primer anuncio o reanuncio, podríamos decir, ¿no? Porque, bueno, pues es un poco posibilitar cauces de formación para adultos, ¿no? Es lo que intentamos llevar a cabo en esa primera acción de la programación que tiene que ver con ese objetivo, ¿no? Sobre todo de la formación, ¿no? Es verdad que no se olvida la iniciación cristiana, que siempre está ahí presente. Ahora la Conferencia Episcopal incluso ha sacado un nuevo catecismo más orientado a adultos, fundamentalmente, y en esta clave, pues, de primer anuncio, de reavivar, ¿no?, el espíritu en muchos cristianos que el compromiso lo tienen como aletargado, ¿no? Entonces, por ahí iría esa cuestión. En esta clave de formación, la diócesis quiere ofrecer una formación para todos los agentes de pastoral y para todo el que quiera acercarse, y precisamente la Delegación de Apostolado Segral, que es quien más está encima de ello y lo prepara, nos ofrece el redescubrir la vocación bautismal, ¿no?, que es la primera vocación que tenemos todos, ¿no?, y es de donde emana pues nuestra corresponsabilidad, nuestro ser misioneros, nuestro ser evangelizadores. Entonces, por ahí irá esta formación que ofrecemos para toda la diócesis, en esa clave de formación, de, bueno, alentar y reavivar esa experiencia espiritual de muchos cristianos.
En torno a ese reavivar de nuestro ser cristianos, han salido iniciativas nuevas que hemos podido ver, esos retiros de Emaús, esas cenas alfa, ¿no?, nuevos métodos, como bien decías, ¿no?
Sí, eso sí que es más expresamente primer anuncio, porque sí que va dirigido más a un público que a lo mejor no tiene, bueno, o no ha tenido esa sensibilidad cristiana, pero es verdad que, bueno, pues los más jóvenes han optado por cenas alfa para este curso. Vamos a ver cómo sale adelante, porque eso requiere también
una preparación,
pues una logística, ¿no? Pero bueno, a la luz del año pasado, esta formación que ofrecimos para toda la diócesis, que sí era expresamente el primer anuncio, pues sí que conocimos todas estas nuevas experiencias y métodos que tienen lugar en otros ámbitos de la Iglesia y que también en nuestra diócesis hemos querido incorporar. Aquí se han venido celebrando, que también se sitúan en este ámbito, años atrás, los retiros de amor conyugal dirigidos a matrimonios, y este año, bueno, pues los más jóvenes van a empezar con alfa, y también desde alguna parroquia pues se han lanzado con ese retiro de Emaús, que es ahora ya próximamente, Emaús para mujeres.
Uh-huh. Y ese segundo objetivo del que hablamos es la religiosidad popular, tan importante en nuestros pueblos, ¿no?, y en nuestras parroquias rurales, a través de las cofradías, muchas de ellas dedicadas a la Virgen, y luego ya las penitenciales con más potencia en lo que es la capital o algunos pueblos del Alfoz.
Sí, no hay que olvidar que, bueno, la religiosidad popular es muy amplia, ¿no? A veces cuando hablamos de cofradías pensamos solo en las cofradías de Semana Santa, pero es verdad que todos nuestros pueblos, de alguna manera u otra, todas nuestras parroquias tienen cofradías con más o menos vitalidad, con estatutos más o menos renovados, pero es verdad que forman parte de ese sentir de la fe, de, bueno, pues de la gente de las parroquias, ¿no? Que lo han expresado a través de estas devociones y a través de estas asociaciones, ¿no? Ya venimos desde hace unos años, desde la Delegación de Liturgia y de Piedad Popular, intentando, bueno, pues conectar con ellas y ofrecerles también ámbitos de encuentro, de formación, de participación. Es verdad que estas cofradías están muy ligadas, pues sobre todo al culto, ¿no? Pero también queremos ofrecerles algo más. Este año, aprovechando que vamos a celebrar el jubileo del 2025, se ha diseñado para cofradías, hermandades, feligresías, etcétera, de todo tipo y de toda la diócesis, un fin de semana un poco más intensivo, con formación, con espacios de convivencia, porque va a haber una comida también fraterna de todos los miembros de cofradías, también con la posibilidad de hacer una visita cultural y, por supuesto, ganar el jubileo en la catedral, que será el templo jubilar aquí en la diócesis. Entonces, este año, aprovechando el jubileo, que también tiene mucho de esa dimensión de religiosidad popular, de piedad popular, pues hemos querido dedicar un fin de semana intenso al encuentro de cofradías, hermandades, feligresías.
También hemos visto un cambio en esos cursillos de preparación de los matrimonios, ¿no? Esa pequeña semilla para futuras familias, que sean verdaderos templos de fe, ¿no? Para afrontar las dificultades y las alegrías.
Sí, la familia, bueno, pues es una inquietud que siempre está presente en la programación, por supuesto. Y es verdad que, bueno, como decimos muchas veces, ¿no? Cuidando la familia cuidamos muchas de las dimensiones, de las otras dimensiones que hemos hablado, ¿no? Pues la iniciación cristiana. ¿Quién mejor va a hacer la iniciación cristiana sino los propios padres, ¿no? En el seno de la familia? Entonces, bueno, en esa pretensión, que no es solo nuestra, sino que es de toda la Iglesia en España, que siempre está, bueno, pues investigando, innovando, ofreciendo posibilidades de hacer los cursos de una manera u otra, bueno, pues se van renovando los temarios, también sobre todo el estilo. El estilo, yo creo que es muy importante, ¿no? A la hora de acoger, de acompañar a todos estos matrimonios que llegan con mucha ilusión y que la verdad es que cuando terminan los cursos hacen una valoración muy positiva de lo que han vivido, pero luego cuesta darle continuidad a esto, ¿no? Este año sí que hemos querido, vamos a ver si somos capaces de ofrecer un itinerario, un proceso conjunto, porque muchos o algunos de las personas que vienen a casarse a veces no están confirmadas. Entonces, aprovechar y hacer un mismo proceso que les sirva para esa preparación al matrimonio y al mismo tiempo que les sirva también para, bueno, completar esa iniciación cristiana y poder confirmarse, ¿no?, antes de celebrar el sacramento del matrimonio. Y esto sí que es una novedad. Vamos a ver, todavía estamos perfilando la manera y el modo, pero creo que es atractivo también y creo que puede dar también un mayor peso y calado a un proceso que a veces se queda muy reducido, porque los cursos son o bien de semana o bien de fin de semana. Pero bueno, de todas formas sí que la Delegación de Familia está haciendo un gran esfuerzo, siempre intentando, bueno, pues dar un estilo más actual y más ameno y también con más, digámoslo así, que responda también un poco a los intereses que vienen buscando los jóvenes que se preparan para el matrimonio.
Sí, como bien decías, lo valoran, pero también es cierto que esas encuestas sirven para mejorar y para inculcar nuevos métodos que hemos visto en acciones y que hemos hablado de ellos, como pueden ser esas cenas alfa o esos retiros de Emaús. Bueno, pues fuerza para afrontar esta nueva programación y este curso que nos queda por delante, Juancho.
Muy bien, pues nada, esto como decías tú al principio, son unas pinceladas, efectivamente se ofrecen para toda la diócesis y luego, bueno, pues cada arciprestazgo, cada parroquia, pues tendrá que ir adaptándolas un poco a su realidad, ¿no? De eso se trata. Pero yo creo que es bueno e interesante también que sepamos que no caminamos a nuestro aire, sino que, bueno, la programación diocesana también se ha hecho en el contexto de todo este proceso sinodal, que estamos ahora con la segunda asamblea, que con la que se va a acabar, estamos en el contexto del año jubilar, estamos también en el ámbito de la Iglesia en España con toda esta reflexión en torno a una pastoral vocacional que tenga que ver con el redescubrimiento de los cristianos de su propia condición bautismal. Estamos también con las regiones de Castilla, Iglesia en Castilla, con ese proceso de adecuación y de renovación. Y además, bueno, pues no olvidar que también en 2025 vamos a tener ese aniversario, 500 aniversario del inicio de la construcción de la nueva catedral. O sea que, bueno, pues hay muchas cosas.
Muchas cosas, esperemos poderlas canalizar todas. Gracias, Juan Cruz.
Muy bien, pues nada, un saludo a todos. Saludo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Mañana sábado se presenta la restauración del retablo de Anaya, que durante varios meses ha estado en completa limpieza y adecentación. De ello nos va a hablar Sara, ella es integrante de la empresa Conservar Arte. Buenas tardes, Sara.
Hola, buenas tardes, Marta, ¿qué tal?
Y también tenemos a Alfio aquí a mi lado. Buenas tardes, Alfio.
Buenas tardes.
Él es natural de esta localidad segoviana y el alma mater de este proyecto que han restaurado Sara y su compañera Beatriz. ¿Qué es lo que os encontrasteis cuando llegasteis a ver este retablo, Sara?
Pues la verdad es que es un retablo que lo primero que pensamos fue qué maravilla el retablo, porque tiene una gran calidad, es muy bonito y quizá estemos menos acostumbradas a lo que es el estilo renacentista en Segovia, ¿no? Y siempre que vemos una maravilla como esta, pues lo primero fue alegrarnos gratamente de una pieza tan, tan importante en la provincia, ¿no? Y nada, pues el... Sí, perdona.
Sí, nada, sí, sigue, continúa, perdona.
Nada, no, y la primera problemática que sí que veíamos la gran cantidad de repintes que podía presentar, ¿no? Ya no solo la suciedad que siempre nos encontramos, de barnices oxidados y demás, sino que aquí pues sí que empezamos a ver purpurí en un primer vistazo desde el suelo, ¿no?
Bueno, me imagino que entonces han sido muchas las actuaciones. ¿Cuáles han sido las actuaciones principales que habéis llevado a cabo en este retablo para que luzca como está luciendo ahora mismo?
Claro, pues sobre todo en conservación, intentar que no se sigan produciendo pérdidas, un buen centrado de color y demás, y estructural en donde lo ha necesitado, que no es que se haya ido en muchas zonas, pero bueno, y la gran... En este caso, en limpieza, porque si no hemos llegado a encontrar... Entonces, a lo mejor ha estado...
Te estamos perdiendo un poco, Sara. Sara, sí, perdóname, estábamos perdiendo un poquito y nos hemos quedado en esas labores de conservación para que no se desgaste más.
Sí, ¿me oyes, Sara?
Sí, mejor.
Vale, nada, comentaba de, pues eso, que sobre todo han sido capas de repín, nos hemos encontrado que ocultaban mucha grande, un gran de esa belleza que nos presenta esta maravillosa pieza.
Se ha querido conservar el sagrario y pueden llegar a pensar algunas personas que cómo se ha conservado este sagrario, ¿no? ¿Qué peculiaridades tiene con respecto a lo que es el retablo general?
Sí, en la época renacentista del resto de pieza. Lo único que, aunque sea más reciente, sí que pensábamos, y con también el párroco Nacito Nalazá.
Te estoy perdiendo nuevamente, Sara. Sara, estamos perdiendo la gran explicación que nos estás dando sobre el sagrario en este momento, ¿no? Bueno, pues continuamos con Alfio mientras rescatamos esta conversación con Sara. Todos los retablos tienen una catequesis. Don Alfio, de manera breve, cuéntenos esta catequesis del retablo de su pueblo natal, de Anaya.
Esta es catequesis y larga. Los hay mayores todavía. Otros nada más adornos para presentar al patrono o algunos santos. Este tiene la maravilla de un Dios Padre que bendice, salva al pueblo. Salva al mundo. Por eso las columnas parten de la caída de Adán y Eva. Por ejemplo, pues ahí tenemos en una columna la serpiente por encima de las espaldas de la mujer, manzanas, y son como la oración y el grito de necesidad de salvación. El Padre ya lo había prometido. En la última columna aparece Adán y Eva desnudos, acaso en las primeras no lo hubiesen consentido. Y es todo un grito y la respuesta de Dios, Padre, bendiciendo al mundo que le tiene representado en una bola en la mano izquierda. El modo lo sabemos, pero aquí está representado. Cuando llegó el momento culmen, a través de una mujer, y lo primero que tenemos es la anunciación en dos rosetones. A continuación, la aceptación por parte de María, y vienen los cuadros que llenan el 80% del retablo. Nacimiento, penumbra, los pastores trayendo ya regalos, anuncio, manifestación al pueblo de Israel, los reyes magos trayendo también regalos, manifestación al mundo entero, manifestado en esos colores que solemos dar a los reyes magos. Ya viene la pasión. Ciertamente subimos a Jerusalén para el tercer día resucitará. Ya lágrimas de San Pedro ante los azotes de Jesús en la columna que tuvo aquí en las Edades del Hombre, en la catedral, en el 2003.
Es una de las tablas que representó a la ciudad de Segovia en esas Edades del Hombre, y eso es lo que hablaba Sara, ¿no? Esa gran calidad de este retablo que pudo estar expuesto parte de él.
Su vida al Calvario, ayudado por el cirineo, y alguien que lleva ya el letrero, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y la salvación, alguien que aplastará la cabeza de la serpiente, y al tercer día, después de morir, resucitará. Central, en el paño central, la crucifixión de Cristo, con María y Juan, y en el fondo, Jerusalén. Por debajo de él, Santiago, que en la mentalidad del retablo no cabe del todo. Son mentalidades pasadas, matando moros. Cuando Cristo ha venido, no a matar, sino a salvar. Y por debajo de ello, también, un paño con el rostro de Cristo, reflejo del Padre que está arriba. Hemos recuperado la imagen con que Dios había creado al hombre. Y abajo, los relieves de la parte de abajo, no está representada la resurrección ni la venida del Espíritu Santo. Sin embargo, los efectos, cuatro evangelistas con sus signos correspondientes, y entre ellos, primeros obispos, el último, aunque no fuese acaso obispo, pues San Jerónimo.
Yo quería, don Alfio, perdóneme, tengo a Sara nuevamente y quería que diera de manera breve, pues ha sido imposible también conectar con Sara, que yo quería que explicase el tema del sagrario, que ella nos comentaba que no corresponde a la época renacentista, se ha querido conservar porque se da por hecho que es un regalo de algún vecino del municipio, y lo que se ha hecho ha sido adaptar algunas piezas, se han hecho nuevas para poder adaptar este sagrario y que encaje en este retablo. Don Alfio, el sábado se reinaugura este retablo, la hora, ¿estará don César presente?
Sí. Don César ha dado su palabra, estará presente y con gozo de poder ir a acercarse a la gente sencilla de los pueblos. A las 6:00 p.m, el sábado próximo, Día del Pilar.
Bueno, pues don Alfio, para usted es un gran orgullo ver lucir así este retablo.
Y además, hasta la creación toda, no rellenando una pared, sino apareciendo, cantando como los ángeles cantan en todo él, la gloria de Dios, que ha salvado al mundo, y con personajes a veces no fáciles de distinguir, pero que van representando el Antiguo Testamento, y gloria a Dios que por Cristo nos ha salvado.
Pues muchas gracias. Esta apertura el mañana sábado a las 6:00 p.m. en la localidad de Anaya. Sara, se nos ha escapado el tiempo. Hemos tenido mala cobertura. Muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Y sobre todo,
gracias, don Alfio, sobre todo.
Y sobre todo por esta gran labor de restauración que estáis haciendo en el patrimonio diocesano. Gracias.
Gracias a vosotros.
Terminamos aquí el Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Escuchas Mediodía COPE y seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Feliz semana.